Bueno, pues seguimos con los contenidos de hoy y tal y como adelantábamos en el sumario, nos acercamos a hablar de las viviendas turísticas en Gasteiz. Bueno, más concretamente de los entresijos que hay detrás de ellas, el lobby que hay detrás de ellas también, un tema. Bueno, pues del que ya hablábamos hace un año y que recuperamos a raíz de una publicación que tuvo lugar el 2 de junio en Argia y al día siguiente en Kutxikotxokotxikitxutik, un reportaje sobre las viviendas turísticas en el casco viejo gasteiztarra con el título Con una mano comprando viviendas, con la otra moldeando las normas. ¿Quién hay detrás de la turistificación en el casco viejo de Gasteiz? Y es que, como decíamos, pues hace más o menos un año que hablábamos sobre las modificaciones en el PGOU de Gasteiz y el PERI, así como de las alegaciones que realizaban las vecinas de Aldezarra. Retomamos el tema y para hablar de ello tenemos ya aquí en estudios a Antonio Escalante, parte de Kutxikotxokotxikitxutik y vecino del casco viejo. Kaixo, Antonio.
Eguno, kaixo, ahí.
Bueno, pues para entrar en harina, ya que bueno, pues es un tema que tiene muchos muchos elementos, ¿no? Recuérdanos un poco esos cambios que tenían lugar el año pasado en materia de viviendas de uso turístico en Gasteiz.
Bueno, igual hay que empezar por aclarar que en 2016 el Gobierno Vasco puso en marcha una ley que quería precisamente entrar a todo esto, pero que estaba pendiente de reglamentarse, de un reglamento que la desarrollase. Posteriormente, teniendo en cuenta todo ello, en Gasteiz empezaron en el Plan General de Ordenación Urbana, que se está debatiendo el nuevo, a incorporar la temática que hasta entonces no estaba contemplada de las viviendas de uso turístico, pero ese Plan General de Ordenación Urbana no tiene peso en el casco viejo, porque en el casco viejo lo que manda por encima del plan de general de ordenación urbana a este nivel que estamos hablando es el PERI, el Plan Especial de Rehabilitación Integral. Entonces, hicieron al mismo tiempo dos modificaciones, una para el Plan General de Ordenación Urbana en lo que se refiere a Vitoria y otra para el PERI, el Plan Especial de Rehabilitación Integral del Casco Viejo, en las que introducían la figura de las viviendas de uso turístico. En un primer momento, en febrero de 2020, cuando el Ayuntamiento aprueba esa modificación puntual del PERI del Casco Viejo, y ya nos estamos refiriendo a esa en concreto, introduce una serie de limitaciones a las viviendas de uso turístico. En concreto, decía que, como mucho, podría haber una vivienda en cada edificio de viviendas y que esta tendría que ser obligatoriamente la primera planta. Esa era la modificación puntual que planteaba. Pero, sorprendentemente, a las pocas semanas o meses de aprobarse inicialmente esta revisión del PERI, esta decimotercera modificación, pues apareció una asociación de hosteleros, bueno, de hosteleros no, de gente alrededor de el negocio de las viviendas turísticas, Arabatur de nombre, y presentó una alegación. Más sorprendentemente todavía, esa alegación, con el paso del tiempo, fue aprobada en parte. La alegación planteaba dos cuestiones. Una, que no se discriminase, que no se limitase de ninguna forma la implantación de viviendas de uso turístico en cualquier parte del casco viejo. Y, en caso de que eso no se aceptase, pues que por lo menos se restringiese el uso solamente a que pudiesen ponerse las viviendas de uso turístico, las habitaciones de uso turístico también, en edificios completos, edificios que se dedicasen completamente a ello. Esa alegación también, sorprendentemente, fue en parte aceptada por el Ayuntamiento en base a un informe de la Dirección General de Urbanismo del Ayuntamiento, que a su vez se basaba, entre otras cosas principalmente, en un informe positivo para esa parte de la alegación que le había presentado Ensanche 21. Ensanche 21 es la sociedad pública que en Vitoria tiene que ver con todo lo que es el urbanismo. Decide las grandes cuestiones sobre urbanismo. Es esa sociedad, Ensanche 21. Y según el informe de la Dirección General de Urbanismo del Ayuntamiento, pues había un informe positivo.
Uh-huh. Y cómo, mencionabas, ¿no?, que esa alegación que permitiría, ¿no?, que edificios enteros salieran o cambiaran, ¿no?, desde un uso habitacional para vecinas del barrio a un uso turístico, ¿no?, únicamente en un momento también en el que el encontrar vivienda en el casco viejo de Gasteiz se está volviendo cada día más complicado, ¿no?
Claro, ahí nos encontramos con el primer problema serio. Yo estoy muy quemado ahora mismo con la situación que estamos viviendo en el casco, del discurso municipal sobre lo que prepara para el casco y la realidad de lo que estamos viviendo. Y entonces igual a veces se me va la olla y me tienes que reconducir. Pero, claro, nos están diciendo que todas las cosas importantes sobre el futuro del barrio se van a decidir con la participación vecinal y demás. Y aquí de repente nos encontramos con que una medida que puede tener una trascendencia brutal para el futuro del casco viejo, resulta que se nos está colando de tapadillo a través de una serie de maniobras que ahora terminaremos de explicar, uh-huh, en las cuales el vecindario no ha tenido ninguna oportunidad de decir ni pío. Y el problema es ese, o sea, es el barrio de la ciudad en el que mayor tanto por ciento de gente se ve obligada a vivir de alquiler porque no tiene dinero para adquirir una casa. Y resulta que justo ahí lo que se pretende con esa medida es impulsar las viviendas de uso turístico, que por la experiencia que ha habido en el resto de ciudades, lo que traen consigo es una elevación de los precios de las viviendas en alquiler y sobre todo una disminución de ellas, porque muchas de esas viviendas que hasta ahora estaban en alquiler pasan o bien por presiones de los grandes inversores o simplemente porque los propietarios quieren hacer negocio y saben que les van a dar más dinero las viviendas de uso turístico, dejan el alquiler ordinario para pasarse a las viviendas de uso turístico. Con lo cual, si hasta ahora era muy difícil encontrar alquiler ya en una zona que reclama porque no hay otra forma de vivir que la del alquiler, pues ahora todavía la situación va a ser mucho más complicada. En caso de que se acepte esa alegación, claro.
Uh-huh. Si te parece, volvemos, ¿no?, a esos agentes y esos tejemanejes que se traen entre manos, ¿no? Mencionabas, qué es Ensanche 21, pero también en este reportaje, ¿no?, en este análisis que realizabais. Hablabais y mencionabas también ahora Araba Tour. ¿Quién es Araba Tour y cuál es la realidad, ¿no?, de este agente, ya que no se corresponde con lo que venden, ¿no?
Claro, a partir de ver toda esa operación extraña que antes comentaba, empezamos a preguntarnos qué estaba pasando aquí, ¿no? Porque habían demasiadas cosas extrañas como para que fuesen casualidades lo que estaba sucediendo. No es normal que el ayuntamiento acepte una alegación, no es normal que esa alegación se base en un informe que luego compruebas que no existe por escrito. Uh-huh. Todo eso empezó a decirnos, aquí están pasando cosas raras. Aparece este Araba Tour que no sabíamos, no se conocía y empieza a hacer una política de lobby. De lobby en sí mismo no es criticable, que es, bueno, criticable políticamente sí, pero no legalmente. Es decir, que te juntes con gente, que hagas declaraciones públicas, que intentes impulsar un negocio, no es algo que nosotros cuestionemos. El problema está cuando de repente este Araba Tour nos está contando una versión que empezamos a comprobar que no responde a la realidad. Y nos encontramos que lo que se está presentando públicamente como una asociación de pequeños propietarios o pequeños inversores en viviendas de uso turístico, pues según empezamos a rascar un poco y a investigar un poco, empezamos a ver que no es así. Uh-huh. Que hay por lo menos un propietario con nombres y apellidos que tiene además una empresa y que a través de él o a través de la empresa, empezamos a rascar y encontramos que tiene al menos 9 La presidenta de Arabatur decía que eran pequeños propietarios de uno o dos viviendas de uso turístico, pues que tiene 9 registradas ya en el como viviendas de uso turístico, 7 de ellas en el casco viejo, y que además resulta que este propietario, inversor en las viviendas de uso turístico, no es cualquier persona, sino que resulta que es, por un lado, un exconcejal del Partido Popular, que fue concejal de 2016 a 2019, entró a mitad de legislatura sustituyendo a Javier Maroto, pero al mismo tiempo, y esto es todavía más grave, resulta que es desde 2015 miembro del Consejo de Administración de Ensanche 21, justo la sociedad que hemos dicho que tiene todas las competencias sobre urbanismo, o la mayoría de las competencias sobre urbanismo de la ciudad, y que además, teóricamente, es la que elaboró un informe para apoyar la aprobación de la alegación de Arabatur. A partir de ahí ya sí que empezamos a encontrarnos de todo, ¿no? Empezar a intentar deshacer una madeja bastante complicada de qué era lo que estaba sucediendo, y luego encontrarnos las sorpresas de las relaciones más que estrechas entre esa persona, que es Gustavo Antepara Benito, y la presidenta de Arabatur, que es Pilar Pero Sanz, y que resulta que tienen una relación personal y profesional desde hace muchos años. Tan es así que Pilar Pero Sanz, en tiempos, por lo menos, ha sido trabajadora directa de la empresa de Gustavo Antepara Benito, y no solo eso, sino que algunas de las viviendas de uso turístico que tiene registradas la empresa de Gustavo Antepara Benito, que hoy en día se llama Lusuri, que en tiempos se llamaba el Grupo Enea Ediciones, pues está a nombre de Pilar Pero Sanz. Entonces empezamos a ver que, claro, lo que resulta es que la alegación que ponía Pilar Pero Sanz como miembro, como presidenta de Arabatur, resulta que lo que estaba haciendo era defendiendo directamente los intereses del que es el dueño de la empresa en la que ella trabajaba o trabaja, y en la que tiene una relación profesional y personal desde hace mucho tiempo. Y claro, de todo esto no se ha informado para nada a la gente, no ha habido un debate sobre qué era lo que estaba pasando, cuáles son los intereses que se mueven, ni el vecindario ha tenido capacidad de intervención a la hora de dar su opinión y denunciar lo que está sucediendo.
Bueno, y cómo creo que también es importante no acercarse a ¿Cómo de accesible estaba esta información? O cómo de, no sé, si en este trabajo de investigación que habéis realizado fue muy difícil acceder a esta información, o también era, o no lo fue tanto, y realmente pues buscando un poco podíamos acceder a estos a estas relaciones y a esta información.
A medio camino lo uno de lo otro. ni es muy fácil ni es imposible. También es verdad que lo que nosotras hemos sacado, bueno, hay que aclarar una historia. La información que empezó a canalizar o a recopilar desde Cuchico Choco Chiquichutic, pues tenía unos límites tanto a la hora de desarrollarse, de poder, por ejemplo, entrar en contacto, que se ha intentado, con las personas a las que se denuncia, como que están manejando o que están vendiéndonos una información que no es la real sobre sus intereses, es decir, Arabatur y Lusuri y las empresas en concreto que hay. Pero había un problema, es decir, cómo hacer llegar esa información a más gente y cómo intervenir desde una perspectiva periodística. Para eso Cuchico Choco Chiquichutic se quedaba demasiado pequeño, y entonces fue entrar en contacto con gente que, pues, de Arguía, que lleva una política informativa o una forma de entender el periodismo que abre las puertas a colaboraciones entre distintas gentes. Y entonces, a partir de ahí, pues uniendo fuerzas, el camino ha sido más fácil del que sería para una persona normal y corriente, o un grupo de personas vecinas normal y corriente. También hay que aclarar que la información que nosotras sacamos en esa historia no es probablemente la información completa. Uh-huh. Es decir, ese es el convencimiento que tenemos. Hemos sacado lo que podemos respaldar documentalmente, pero estamos convencidas de que hay más todavía de lo que hemos sacado. Lo que hemos sacado ha sido acudiendo a registros, acudiendo tanto registro de la propiedad como registro comercial, como otras bases de datos. Y ahí lo que nos hemos encontrado, que antes no lo he aclarado o no ha quedado muy claro, es que las inversiones que ha estado haciendo Gustavo Antepara Benito a su nombre o a nombre de su empresa, justo en el casco viejo, han sido inversiones en edificios completos. Uh-huh. Al margen de él, en un caso que tiene en el Paseo de los Arquillos, en el que solamente es una planta, que sepamos. Hay otras dos realidades, una en la calle Pintorería, en la que poco a poco se ha ido haciendo con el edificio completo, y otra en la calle Cuchillería, que probablemente ya tiene el edificio completo. De tres plantas que tiene, nosotros podemos documentar que dos plantas ya las tiene, pero intuimos que la tercera también, porque en una página web de viviendas turísticas francesa anuncia tres viviendas turísticas en ese edificio. Uh-huh. Especifico esto de los edificios porque otra vez vuelve a coincidir con lo que era la alegación uh-huh. secundaria que presentaba Arabatur, diciendo que por lo menos se pudiesen poner viviendas de uso turístico en el casco viejo en edificios completos. Porque si no, lo que se iba a encontrar Gustavo Antepara Benito y su empresa es que había comprado todas esas viviendas y no podía ponerlas en marcha porque la reglamentación inicialmente, la modificación que había presentado el ayuntamiento, impedía ponerlas en plantas que no fuesen la primera. Uh-huh. La investigación, pues, a ver. Nos hemos ido encontrando muchas cosas raras, por decirlo de alguna forma. Tanto, por ejemplo, que Ensanche 21 pueda, no Ensanche 21, sino la Dirección General de Urbanismo, le pueda decir a la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento que apruebe esa parte de la alegación en base a un informe de Ensanche 21, que cuando vas a comprobar dónde está ese informe y qué dice, resulta que el informe no existe. Uh-huh. Y resulta que ese informe al final es simplemente una llamada telefónica que se ha hecho a alguien de Ensanche 21 que no hemos podido llegar a saber quién es y que dice que da ese visto bueno. Subrayamos mucho esa historia porque resulta que, claro, siendo Gustavo Antepara Benito miembro del consejo de Ensanche 21, ahí sí que habríamos entrado en lo que es una incompatibilidad a la hora de poder decidir él sobre un interés propio. Pero claro, no se sabe quién ha hecho el informe. No hay informe. No se sabe a quién le han preguntado en Sánchez 21 y ha dicho que sí. Eso es muy raro. Tan raro como que el ayuntamiento, por ejemplo, haya dicho que sí. Es decir, tenemos el convencimiento de que aquí hay bastante más gente que nosotras que sabe lo que está pasando. Uh-huh. Pero que, sin embargo, por una dinámica que todavía no termina de ser transparente, se van dando pasos hacia lo que es un riesgo muy claro para el futuro del barrio.
Uh-huh. Bueno, pues hemos... Bueno, nos has desgranado, ¿no? Lo que esa información que sí que encontrabais, ¿no? Y bueno, también el procedimiento para acceder a ella. Y si te parece, pues para ir terminando, como último punto de los más importantes también, pues volver a esa respuesta vecinal, ¿no? A esas alegaciones que se presentaban el año pasado, bueno, pues ¿cuál ha sido la dinámica que se ha puesto en marcha desde agentes vecinales del casco viejo a raíz en su momento, ¿no? A raíz de esta modificación del PERI el año pasado y no sé si ahora también. Bueno, pues a raíz de que hicierais pública esta información.
Aquí, como en todo lo que llevo comentando, siguen pasando cosas raras. Es decir, a raíz de que se aprobase en septiembre-octubre del año pasado la modificación puntual que había presentado Arabatur, el vecindario presentó más de 130 alegaciones. Bueno, pues esas alegaciones no han sido contestadas. Uh-huh. Es algo que llama clamorosamente la atención. Lo único que se sabe es que en alguna reunión de alguna usogune, alguna de las responsables políticas ha dicho como que la alegación se iba a quedar ahí. Un se iba a quedar ahí que no sabemos qué significa, claro, porque se iba a quedar ahí puede querer decir que en cualquier momento se apruebe, que en cualquier momento se congele, que en cualquier momento, bueno, no se sabe qué pasa. Pero al mismo tiempo, lo que sí sabemos es que intervenciones de este tipo pueden estar preparándose ya en el casco viejo sobre más edificios. Uh-huh. No solamente en el caso de Lussuri y Gustavo Antepara Benito, que también, porque en su página web ha llegado a estar preparado para el link, aunque no estaba activo, de otros, por lo menos, de viviendas de uso turístico en otras dos calles del casco viejo, en La Zapa y en La Corre, que como no las puede registrar todavía, porque desde que se aprobó la modificación puntual, de la mano de ello va el que en el transcurso del tiempo, hasta que se apruebe definitivamente, no se puede dar de alta ninguna vivienda de uso turístico, no las ha podido poner, pero eso quiere decir que ahí, en La Corre y en La Zapa, al menos viviendas que tiene ya también de una forma u otra controladas el Lussuri para ponerlas en marcha como viviendas de uso turístico. Pero es que al margen de eso, hace poco tiempo también ha aparecido en la prensa como una serie de hosteleros alemanes, empresarios alemanes, han adquirido lo que fue el edificio de Talca, el Palacio Álava Velasco, para convertirlo en 33 apartamentos turísticos. Es decir, hay un proceso en marcha dentro del casco viejo al que no se le quiere dar la importancia que tiene por parte de las instituciones y que es una forma de encubrirlo para facilitarlo y que al mismo tiempo lo que está impidiendo es una contestación rápida y urgente por parte del vecindario, porque nos están escamoteando información, nos están dando una información que no es la real y se está disfrazando una realidad que grave sobre el, que va a marcar bastante el futuro del barrio. Entonces, ahí sabemos que el movimiento vecinal está organizándose, está preparando distintas iniciativas y, sobre todo, a nosotros lo que nos importaba era que esa información pudiese llegar pues tanto a la gente del barrio que tiene que defenderlo, por decirlo de alguna forma, como otras zonas y lugares, tanto de la ciudad como de otras ciudades, en las que se puedan estar dando procesos similares. Porque esto es verdad que no es una novedad ni un caso único a nivel estatal, sino que es algo que está pasando, que viene pasando en muchas otras ciudades y en muchos otros barrios, especialmente los cascos viejos de las ciudades, de, pues por ejemplo, como en Gasteiz. Uh-huh.
Bueno, pues nos quedamos con esta información. Antonio, no sé si antes de terminar, bueno, pues hay alguna cuestión que quieras comentar, algo que se haya quedado pendiente.
Dos cositas pequeñas. Una primera, que la difusión de esta información, unido a todo lo que venimos denunciando, también está sufriendo, sospechosamente, un cierto boicot por parte de los medios de comunicación más generalistas, por decirlo de alguna forma, hasta llegar al punto que entrevistas apalabradas, sospechosamente, para hablar sobre la cuestión, sospechosamente luego se han caído sin ningún tipo de explicación. Eso es una realidad que nos hemos encontrado. Y lo que hace falta es que se difunda para que la gente lo sepa. Y por otro lado, el seguir insistiendo en que la política que se nos está vendiendo desde el ayuntamiento sobre el casco viejo, de que hay una serie de medidas importantes en las que van a solucionar el problema del casco viejo y demás, es tan falsa como todo esto que venimos contando. Pongo solo un ejemplo para no entrar en profundidad en ello. Se está diciendo que con el dinero de Europa va a haber pasta para la rehabilitación de todas las viviendas del casco viejo, de su inmensa mayoría y demás. Bueno, en el último usogune que ha habido, a una técnica de Ensanche 21 precisamente se le escapó que tienen un estudio hecho sobre las medidas que exige Europa para la rehabilitación de las viviendas, a cuántos edificios del casco viejo podrían llegar. y dio el dato de 30 edificios del casco viejo. Uh-huh. Eso significa un 3 o 4% de los edificios del casco viejo. A esos es a los que les puede llegar el dinero de Europa, mientras que aquí se está diciendo por parte del ayuntamiento que esa es la vía por la que se va a solucionar el grave problema de deterioro que tienen buena parte, más de la mitad de las viviendas del casco viejo. Entonces, que intentemos hacer un esfuerzo por no caer en las trampas que nos están vendiendo tanto en los planes de rehabilitación como en los planes, en las mesas para el acuerdo y demás, como en las viviendas de uso turístico. Hace falta que el barrio esté muy atento porque se nos está complicando la situación, ya que intentan desmovilizar la contestación vecinal en base a un aparente ambiente de acuerdo, de reunirse, de acordar, de planificar y demás. Es falso. Lo que están es engañándonos y llevándonos a su dinámica de reuniones para que nosotros dejemos la denuncia pública y la toma de iniciativas populares.
Uh-huh. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos y bueno, pues a quienes nos escuchan, pues les dejamos nuevamente esa referencia del trabajo de investigación del que hablábamos, ¿no? Con una mano comprando viviendas, con la otra moldeando las normas. ¿Quién hay detrás de la turistificación en el casco viejo de Gasteiz, en Kutxiko, Txoko, Txikitxutik, así como en Argia? También podéis encontrarlo en euskera. Y bueno, pues también con esa organización vecinal también dejamos la referencia que en este mismo blog, pues recientemente, ¿no?, publicadas diferentes dinámicas que se dan en el barrio y que abogan por esa creación de redes y esa lucha vecinal. Pues Antonio Escalante, de Kutxiko, Txoko, Txikitxutik, eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos, por haber, por toda la información a la que nos has acercado y bueno, pues por haber comenzado a desenmarañar esa madeja que mencionabas previamente.
Mil esker berriro zuei, porque como siempre, ahí está la BEDI para echar una mano en la difusión de las iniciativas populares y vecinales.
Bueno, pues ahí estaremos. Eskerrik asko eta hurrengora arte, agur.
Agur, bai.